Declaraciones en Televisión Española, al margen de lo que hemos escuchado al principio de Carlos Sainz, después de la etapa de hoy con Paco Grande, ha dicho esto Carlos Sainz.
Para mí el rally ha cambiado de filosofía y no es cuestión de saber navegar o no, es cuestión es la filosofía del roadbook. Me quito el sombrero con los que van en cabeza y lo están haciendo mucho mejor que nosotros, pero es una lotería, ¿no? El roadbook normalmente hasta ahora siempre intentaba ayudarte para dirigirte. Ahora el roadbook pues parece que lo que trata es de pillarte, ¿no? Porque nos hemos perdido 3 veces, pero sensación de no ir por el sitio adecuado, pues un montón de veces, ¿no? Es decirte, un día a lo mejor, pero es que es todos los días lo mismo, ¿no? Pero bueno, simplemente es otra filosofía de roadbook que no hemos sabido interpretar, entender, y para mí parece más un Dakar de copilotos que de pilotos, ¿no? Y no es cuestión de que me vaya mejor o peor, es que la sensación de no saber si estás bien y la sensación de tener que ir a 2 por hora para encontrar un camino que casi no se ve, cuando antes esos sitios eran especialmente señalados con atención para no pasarte o no perderte, ahora es otra filosofía, ahora los ponen, bueno, y tienes que entenderlo y acertar.
Es que hay que descodificar estas declaraciones para el aficionado, para que sepan exactamente el asunto del roadbook, qué es y por qué ha cambiado tanto. ¿Y por qué le va tan mal a Carlos Sainz y a Lucas, a su copiloto? Sí. Luis Moya es comentarista de Televisión Española. Hola, Luis.
¿Qué tal? Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Estupendamente.
Perfecto.
He llegado a casita de la tele.
Perfecto, porque mañana comentas otra vez. ¿A qué hora tienes que estar en la tele mañana?
Normalmente voy por la tarde sobre las 7, una cosa así.
Ah, vale, vale.
Fijar, lógicamente, el rally como empieza por la mañana. Además, ahora, bueno, estoy, que he abandonado a mi hijo, que estaba compitiendo también, pues
sí.
Entonces... te levantas por la mañana y hoy que tenemos tanta tecnología y que se puede seguir en el ordenador, incluso hay un mapa donde puedes seguirlos en directo en la carrera, entonces yo voy siguiendo el mapa y voy mirando a ver dónde están y entonces la verdad que estoy muy entretenido porque estás todo el día mirándolo, no paras.
Luis, tú conoces perfectamente a Carlos dentro del coche, es evidente, y además estás comentando, como digo, el rally en Televisión Española. ¿Nos puedes descodificar este asunto del roadbook y qué ha cambiado para que Carlos esté tan, tan molesto, tan enfadado?
Bueno, primero decir que él, entiendo la frustración de él, sobre todo cuando analizo un poco la carrera, ¿no? Él hoy empezó, es verdad que se perdieron, porque aquí se pierden los dos y se encuentran los dos y son un equipo. Carlos lo decía antes de ayer, ganamos y perdemos juntos, ¿no? Pero hay que decir que en el punto kilométrico 43, que era la primera referencia que había de la carrera, Carlos estaba a 28 minutos 40 de Debilliers, por ejemplo. Bueno, de ahí al final, una vez que se había perdido, ¿no? Que se habían perdido los dos, de ahí al final le recuperó 13 minutos y 20 segundos a Debilliers, que fue el que ganó la etapa. Le recuperó 12 minutos a Nasser Latilla. Le recuperó 11 minutos a Peter Hansel. Es decir, él cuando llega a la meta, se ha perdido, pero ve y estudia estos tiempos, que estoy seguro que lo ha hecho. Entonces él dice, el coche es súper competitivo, yo soy muy rápido, y por eso viene esta frustración. Es verdad que el roadbook es complejo. El roadbook es como un libro de ruta, para que la gente lo entienda, es muy sencillo. Es como las direcciones de Google. Cuando alguien quiere ir a un sitio, las direcciones de Google te dicen cruz a la derecha, rotonda, tercera salida, no sé qué. Lógicamente, esto es un poco más complejo, pero la idea es lo mismo. Hay unas distancias y unos dibujos. Y además, con el añadido de que desde el año pasado se hizo en algunas etapas, este año son en todas, se probó en el Rally de Andalucía, y se entrega por la mañana. Y es una tablet que se entrega por la mañana justo antes de salir. Empezaron entregando 10 minutos antes de salir a los coches, ahora se lo entregan 15 minutos antes, a las motos se lo dan 20 minutos antes, ¿no? Y esta tablet, estas indicaciones, estas distancias, estos peligros que hay en la carretera, de manera que ningún copiloto se lo pueda preparar. Antes se entregaban el día anterior, y entonces había una persona que no estaba en la carrera, que estaba en Europa, se llamaban los mapman, los hombres del mapa, y ahí se les mandaba a estas personas, ellos te mandaban todo, y el copiloto estaba 3 y 4 horas trabajando por la noche, ¿no? Hoy esto no es posible. ¿Y esto por qué se hace? Para intentar que nadie pueda intentar hacer alguna trampa, ¿no? Pero hay unas instrucciones, por ejemplo, hoy enseñábamos una en televisión, donde tú tienes una instrucción, y lo intento hacer rápido, pero para que la gente lo entienda, ¿no? Yo tengo una distancia, ¿no? Aquí, una distancia total, en este caso son 23 kilómetros 78, que es la zona donde se perdieron ellos, ¿no?
Sí.
Y tengo un aviso de 3 peligros, es decir, una atención, 2 atenciones, 3 atenciones. Aquí tengo 3 atenciones en rojo marcadas. Esto es un peligro 3, ¿no? Entonces, yo el peligro 3, yo no le puedo decir a Carlos, si soy el copiloto, Carlos, el peligro 3 viene en 1 kilómetro, porque a los 500 metros ya no sabe cuándo viene. Yo tengo que decírselo en el momento. Pero es que resulta que después de este kilómetro, este peligro 3, A 200 metros tienes, y sentaros porque os lo explico, a 300 metros tienes una M, un dibujito de una M, porque es un waypoint más que es un waypoint escondido, que esto está, tienes 800 metros antes, se te abre una flecha y te guía hasta 30 metros del básquet. Bueno, pues es un waypoint más que.
Perdón, Luis, ¿waypoint qué es? ¿Por donde tiene que pasar obligatoriamente? Sí.
Obligatoriamente, pero es que luego tienes, en el dibujo tienes una curva a la derecha, hay una flechita para abajo, en bajada, con un barranco, con un poste, con un badén, doble atención, y luego te pone CAP 147. CAP 147 es el rumbo, rumbo 180, por ejemplo, para que la gente lo sepa, es el sur, ¿no? Bueno, pues tú tienes, el copiloto le tiene que decir, en 200 metros al piloto, doble atención, curva a la derecha, pronunciada, durante 130 metros, con un barranco a la izquierda, en bajada, que termina en un badén, y seguimos el rumbo 147. Pero es que después la organización le ha añadido, además, en esa modificación que ha hecho, que hace modificaciones porque dos días antes pasa otra persona para modificar el recorrido, y añaden en la modificación, según pasas esto, tienes que coger CAP 45, muy bien, rumbo 45. Ahora, en subida, a 250 metros, pista menos visible. A ver, ¿cómo explicas esto en 200 metros?
Madre mía.
Yo lo estoy contando.
Estoy flipando. O sea, perdona, Luis,
Todo esto, y pensar que, por ejemplo, si al copiloto, a mí me dan esto el día anterior, yo no soy del Dakar, aunque he hecho el Dakar, ya lo sabéis, ¿no? Pero si a mí me dan esto la noche anterior, yo veo toda esta instrucción y me añado un papelito en el roadbook, me la divido, me la aclaro, en la página anterior me aviso, Luis, atento, que viene una instrucción complicada. El copiloto lo único que puede hacer ahora cuando le entregan la tablet es ver lo que tiene delante, no puede ni contar páginas porque no hay páginas, entonces no puedes hacer nada, no puedes preparártelo. Por lo tanto, es muy complicado, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo que busca la organización con esto? Yo quiero pensar que el año pasado, y es verdad que una parte del rally fue demasiado rápida, incluso estas dos últimas etapas han sido unas medias muy altas, que yo creo que eso no es el sentido del Dakar, ¿no? El año pasado le otorgamos el beneficio de la duda a la organización, es la primera vez que se iba a Arabia Saudí, por lo tanto, era lógico que a lo mejor las cosas no saliesen perfectas. Este año yo creo que lo que han intentado hacer es complicarlo mucho de navegación para bajar la velocidad media, que me parece una buena idea, porque reduces el riesgo, y lo que no queremos en la competición es riesgos, ¿no? Pero se ha llegado a estas situaciones que complican mucho todo. Y claro, aquí es muy difícil que un copiloto que tiene que mandar toda esta información, el piloto que va todo lo más rápido que puede, y de repente el piloto ve unas huellas que van para otro lado y a lo mejor se tira por las huellas, en vez de escuchar al copiloto,
claro,
porque no le llegó toda la información a tiempo. Por lo tanto, esto es lo que lo hace muy complicado. Y claro, ahí diríais, hombre, pues a lo mejor el piloto tiene que frenar. Claro, pues es que es muy difícil que le digas a un piloto que frene, que sabe que pierde el tiempo.
Claro, Luis, la imagen esa que hemos visto hoy del helicóptero grabando a Carlos y Carlos dando vueltas como el que da vueltas en un centro comercial sin saber para dónde ir, ¿eso qué está pasando ahí exactamente?
Pues que ellos cuando llegaron, ellos se encontraron, se han despistado, se han saltado un cruce, lo han saltado, y entonces empiezan a ir por un sitio y ahí Lucas se da cuenta de que no van bien, el piloto se da cuenta y dice, oye, Carlos, no vamos bien, gira, y de repente vuelven a dudar, y empiezan a dudar, porque además, ahí estábamos viendo la imagen de Carlos nada más, pero tú cuando empiezas a ver coches, uno que va para un lado, otro que va para otro, como se ha visto en televisión, parecía como la M30 de Madrid, había coches yendo para todos lados, un tráfico tremendo, que esto no se ha visto nunca en el Dakar, coches que se cruzan unos con otros, con riesgo de chocar, y tú cuando empiezas a ver ese pánico, de hecho las motos, y esto es el espíritu dakariano que me encanta, ¿no? Las motos, aunque sean de marcas diferentes, si compitan unos contra otros, la moto, como van de pie, sentados y fuera, no van metidos dentro de un coche, las motos se paran y se hablan unos con otros, se ayudan los coches, no. El coche tú ves que va uno contra ti y dices, ¿y ahora quién va bien? ¿Él o yo?
Claro, claro.
Y es muy difícil en esa situación y con el estrés de la carrera, porque además, lógicamente, claro, el piloto, la adrenalina está a tope y es muy difícil mantener la calma, ¿no? Pero Lucas es un grandísimo copiloto y la etapa de mañana es una etapa tremendamente compleja. Tanto es así que la organización ha reducido en 100 kilómetros y para que os hagáis una idea, han autorizado a los que lleguen con retraso llegar a las 2 del mediodía del día siguiente, que es el día de descanso. Es decir, si tú llegas a las 2 del mediodía todavía puedes continuar la carrera, ¿no? Así que prepararos porque mañana es una etapa que es 100% arena y yo creo que vamos a ver. Bueno, Carlos puede recuperar mucho mañana, ¿eh?
¿Hablas mucho con Carlos?
Menos hoy. Hoy no lo he llamado porque ya me llegó con todo lo que vi, pero todos los días.
¿Cómo le notas?
Con él hablo, hombre, pues hay días que está más animado, días que está menos animado, pues lógico, pero yo, Carlos, lo conozco mucho, y yo, Carlos, se sube al coche mañana por la mañana, y hoy puede estar como esté, más animado o menos, cuando se sube al coche y se pone el casco, lo único que sabe hacer es conducir en ese momento, ¿eh? Y es lo único que hace. no piensa en nada más, tiene una capacidad de concentración muy grande y ahí se concentra solo en conducir, ¿no? Y hablo con él y me mensajeo todos los días con Lucas, con Alex Aro, porque, hombre, nos interesa para la televisión y yo, como fui copiloto, pues me gusta, además tengo muy buena relación con ellos, pues a Carlos lo llamo por teléfono y solemos hablar, menos hoy, ya te digo, todos los días hemos hablado y me gusta porque me cuenta cosas y además es una persona que tiene muy buen criterio, jamás cuenta una cosa que no es cierta, entonces por eso me gusta mucho escucharlo, lo conozco mucho y, pues, hombre, a él yo creo que también le gusta que le llame de vez en cuando.
Sí, sí, sin duda. Y a nosotros nos ha gustado mucho escucharte. Te dejamos descansar, Luis. Ha sido un placer, ¿eh?, que nos hayas aclarado todo lo que está pasando ahí en el Dakar.
Espero que a la velocidad que hablo me hayan entendido.
Bueno, ¿sabes qué pasa?
Si no, es lo que hay.
Como tenemos a Dani Martínez, que también te imita, y a los del grupo, sí, Risa y tal, pues si es que en realidad tengo la sensación de que hablo contigo todas las semanas.
Luis, se ha entendido perfecto. Luis,
perfectamente, no, perfectamente.
Pues, me alegro porque además no lo iba a repetir tampoco, porque si no os dejo sin programa.
No te preocupes. Un abrazo, Luis.
Un abrazo, gracias por llamar.
Nada, gracias, hasta luego.
Chao, chao, chao.